Bueno, muy buenas tardes. Estamos aquí en otro programa de Entre Todos y Todas. Hoy tenemos la radio con mucha gente. Estamos muy acompañadas y acompañados. Queremos agradecer a la audiencia que está del otro lado y decirles que también agradecemos a la 92.5 lacorneta.com. Este es un espacio comunitario situado acá en Colectora 730. Y un programita más es un montón para nosotros porque hay que organizarse entre todas y entre todos, ¿eh?
Hola, ¿qué tal? Soy Raquel, estamos con Paula y con invitados y hoy vamos a contarles nuevamente para que recuerden que la Intersindical es una agrupación de varios sindicatos que tanto en San Antonio Oeste como Las Grutas y El Puerto estamos tratando de resistir y de dar batalla a todas las situaciones que se están presentando, que son muchas los territorios de la provincia de Río Negro, como gusta decirle al Estado. Es algo que está queriendo ser sacrificado, con la gente siendo expulsada y con todos los territorios comprometidos, con actividades extractivistas que no nos agradan para nada, porque lo único que se traen es destrucción y muerte. Bueno, esto ya lo venimos hablando desde hace mucho, pero ahora vamos a darle paso a el vasco Fernando Irigaray, que nos va a presentar a los invitados que trajimos hoy y que nos va a contar lo que pasó ayer en la tarde en el edificio de UNTER en San Antonio Oeste.
Hola, ¿qué tal? Bueno, saludos y la verdad que estamos hoy con Julio Urien, que es presidente de la Fundación FIPCA, que es la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua. Y también la conducción del Foro Patagónico, que está trabajando en un montón de actividades con respecto a lo que se está viviendo en toda la región patagónica, y también nos acompaña el compañero Reinaldo Rodríguez, que es del Bolsón y que también integra el Foro Patagónico, que nos trae noticias sobre las últimas novedades de lo que está pasando en Fuerte Argentino. Así que bueno, buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Ayer hubo un evento importantísimo en San Antonio, donde marca por primera vez el encuentro del Foro Patagónico en San Antonio y que se habló sobre la realidad del Golfo San Matías, pero también la situación de la soberanía en toda la región.
Sí, bueno, muy buenas tardes. Un gusto estar acá con ustedes. Ayer realizamos este encuentro, esta conferencia, que la verdad que estuvo muy buena por la cantidad también de los participantes. Nosotros venimos de realizar otro encuentro en Puerto Madryn, ahí nos acompañó el diputado nacional Jorge Tayana, que ahora se tuvo que volver lamentablemente, pero nuestros objetivos como Foro Patagónico por la soberanía nacional es empezar a articular toda la región patagónica, ¿no? Desde La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el Atlántico Sur, en el marco de un proyecto que sería nacional, hacer un proyecto también para la región y que abarque a las distintas provincias y los municipios. Es una manera de, en forma conjunta, enfrentar esta cruel realidad que estamos viviendo, de que vienen por nuestro país, vienen por nuestra soberanía, vienen por nuestros derechos. Entonces es un momento difícil de nuestra patria y que tenemos que articularnos para enfrentar esta situación y después también ir con propuestas, programas. Yo creo que seguramente vamos a revertir esta situación con un nuevo gobierno, pero tenemos que saber que una vez que llegamos al gobierno, qué políticas llevamos adelante y la capacidad de poder implementarla. Por eso nos parece fundamental esta unidad de los distintos sectores populares y construir lo que es el poder de la movilización de nuestros sectores populares, la comunidad, ¿no? Porque yo creo que las reservas de nuestra sociedad están en las comunidades, en la comunidad como ustedes, el trabajo que hacen. Entonces esto es lo que nos permite que como país, como pueblo, tengamos un futuro. Así que ahora nosotros estamos acá, en la provincia de Río Negro, en San Antonio. Posiblemente venimos de estar hace poco en Tierra del Fuego, defendiendo el puerto provincial, que es la nación que se lo quiere quitar, y está la posibilidad que se los den los norteamericanos. Y venimos haciendo también muchas acciones en el Lago Escondido, las distintas marchas, con los compañeros de acá, ¿no? De cada provincia, de cada región.
Fundamentalmente lo que estabas diciendo cuando dijiste la voz escondido, la cuestión de Mecorote en la provincia de Río Negro y en las 12 provincias en las que están. Ahora nosotros nos enteramos en Río Negro que realmente el canal Pomona-San Antonio, que estaba en uno de los pliegos del acuerdo, es para continuarlo hasta Sierra Grande para darle agua potable al puerto petrolero, cuando en realidad nosotros estamos padeciendo los problemas de agua desde hace rato porque ese canal fue hecho para ser cerrado y sin embargo, claro, como se comieron la plata, quedó solamente la parte de abajo y la parte de arriba quedó al aire libre. Pero, y está desgastado por los años, pero ¿a vos te parece que vamos a poder revertir todo esto aunque vaya otro gobierno con todo lo que ya ha hecho la introducción de Mecorot, esta imposición del RIGI y todo lo que nos está haciendo con los territorios cerca de la cordillera, también acá, lo que pasó en Sierra Grande con el aeropuerto que hicieron y demás? ¿Va a haber manera de revertir esas propuestas o esos proyectos ya armados?
Mirá, yo creo que lo que está pasando acá está pasando en el país.
¿Sí?
¿No? Nosotros sabemos que hay una nueva situación internacional. Estados Unidos, con el Estado de Israel y los ingleses, empiezan a replegar en esta zona. Ellos vienen en retroceso, ¿no? Frente al surgimiento de un mundo multipolar donde juegan los BRICS, China, etcétera. En ese retroceso se refugian acá. Ahora, esta situación de avasallamiento de nuestra soberanía, de nuestra entrega, es en todo el país. Vos hablaste de Mecorot, pero Mecorot es una de las empresas, se va a quedar con AISA en la provincia,
claro,
de Buenos Aires.
Sí, no la puede comprar porque no la puede comprar, pero
la va a administrar.
La va a administrar, exactamente.
Así tenemos. Entonces nosotros venimos explicando que esta situación no es solo acá. Nosotros ayer estuvo los compañeros del sindicato del SOMUS, habló de la pesca. Bueno, nosotros en la parte del norte, digamos, venimos con toda la entrega de lo que es la vía troncal del Paraná a esta empresa Yandenul, en el cual el 80% del comercio exterior pasa por esa vía, no tenemos ningún control y además se desvía para que todo pase por Montevideo. Además de eso, ahora hay un decreto que quieren sacar, la ley de cabotaje, que quieren sacar a los prácticos, permitiendo que entren los extranjeros con tripulaciones extranjeras. Entonces, este avasallamiento lo sufrimos en el país. Por eso tenemos que ver cómo enfrentamos esta situación. Ahora, yo creo que nosotros que venimos analizando estamos viendo que a pesar de todo hay una capacidad de movilización. Yo creo que estas últimas movilizaciones, el caso del Indio Solari, muestra que hay un sentimiento, que nuestro pueblo también sale a la calle, por ahí no alcanza, pero vimos las movilizaciones de los estudiantes por la defensa de las universidades públicas, acá la lucha que vienen dando la gente de la salud, los jubilados, etcétera. La calle no la tienen ellos, la tenemos nosotros. Ahora tenemos que articular esto, ¿entendés? Para frenar esto y después una propuesta para el 2027. Ahora, esto es una situación que es global, viene toda la América Latina, viene acá. Yo soy teniente fragata retirado, fui militar, que por supuesto son los pocos militares que siempre estuvimos del lado del pueblo, pero hoy vemos que la política de defensa también destruyen a las Fuerzas Armadas. Hay esto nuevo que salió ahora, le dicen que a los militares tienen que irse al mediodía para no darle de comer y los autorizan a tener otro trabajo. O sea, estos vienen por todo, vienen a destruir nuestra patria, vienen a destruir nuestra nación, y de esto tenemos que ser conscientes. Y es fundamental dar la batalla cultural. Esto que hacen ustedes, generar conciencia, es fundamental. Entonces, por otro lado, yo creo que para mucha gente que votó a este personaje, bueno, hoy ve que la realidad le empieza a golpear. Entonces las condiciones estas objetivas de la crueldad esta empieza a superar las condiciones subjetivas, porque nosotros nos subjetivizaron mucho con esta batalla cultural. Nos mostraron una realidad que por ahí no era tal. No hubo, el gobierno anterior no generó las expectativas que teníamos, pero esto ya es un desastre. Entonces tenemos que juntarnos y preparar una alternativa. Pero la clave para muchos que estamos nosotros es la movilización, los sectores populares movilizados para condicionar un próximo gobierno, si es favorable, para que profundice, y si quiere profundizar, para darle el apoyo. Pero yo creo que hoy el destino de la patria está en manos de nosotros, estos sectores populares y de la comunidad. No nos queda otra, si no desaparecemos como nación.
Sí. Y ¿cuál, no sé, cuál fue tu participación ayer? Porque te vi por un videíto ahí muy explícito, bien, con unos mapas o algo así, pero bueno, a ver qué estuviste tratando, cómo estuviste viendo el tema, porque ya sé por dónde vas, pero bueno.
Muy buenas tardes, Raquel, Paula, el señor operador y todos los oyentes. Bueno, ¿qué conté? Que el año pasado estuvimos, yo soy documentalista y periodista, aparte de ser del Foro Patagónico, y el año pasado estuve recorriendo la zona de Fuerte Argentino con el objetivo de, es una leyenda que ustedes algunos saben que tiene que ver con los templarios, pero ¿qué me encuentro? ¿Qué es lo que encuentro cuando llego a este lugar? 50.000 metros lineales de calles, rutas que están en este momento arriba del Fuerte Argentino, un lugar que uno podía acceder perfectamente. Yo volví a viajar hace 15 días, ya está con los carteles que dice prohibido pasar propiedad privada. Es un nuevo lugar que se termina, que la propiedad, que es una propiedad cultural, patrimonial, histórica, que lo disfruta todo el mundo, la gente de las grutas, la gente que venga a visitar. Bueno, es un lugar que ya empieza a estar limitado para que se pueda acceder. Y lo que la realidad es que no tiene ni carteles de qué se está haciendo, no se sabe. La compañera Janel Espósito va a iniciar e iniciará un proceso de pedidos de informe. Tayana también se quedó informado, pero la realidad es que hoy no hay realidad de qué se está haciendo en ese lugar. Lo que sí, ya hay un puerto delineado o una urbanización instalada en un lugar donde si había algo que conservar, ya está destruido.
Y nos decían los pulperos, que estuvimos en conversación con ellos, nos decían los pulperos que lo tenían, toda esa zona de restinga que hay, lo tenían todo para ellos, que iban a trabajar. Y que sus caminos los armaron ellos, entonces nos contaba, por lo menos Héctor, nos decía mi padre y yo ahora con mi hijo. Y resulta ser que empiezan a llegar la primera vez y se encuentran con que hay montículos que le impiden avanzar, porque sacar esos montículos les lleva el tiempo de que vuelve la marea y no pueden seguir trabajando. Lo desarman, se van, ese día no trabajan, se van y a los dos o tres días vuelven y vuelta nuevamente a estar tapados. Y eso, de eso no se habla en realidad. Y las noticias que nosotros tuvimos de gente que lo pasaba por a través de los videos en los celulares, pero no fue una información. Pero lo que pasa es que ni la municipalidad ni el Estado provincial les interesa, entonces, y los pulperos han sido siempre marginales dentro del sistema y entonces siempre se les ha prometido lo que no se les ha dado. Y entonces ahora una parte le pueden prometer algunos puestos de trabajo que dicen que va a haber, pero estos puestos de trabajo son mentiras. Les comentaba recién a Paula que nos causaba mucha gracia pensar que a Vicuña, la megaminería en Catamarca, sí, le van a llegar las casas hechas. Y explicaba el periodista, y van a venir hasta con las ventanitas y con el calefactor, y va a venir todo armado, la mesada, chino.
Chino.
Pero bueno, nosotros acá en el puerto petrolero, cuando armaron todo el cañerío, el cañerío es de origen indio, y los que vinieron a soldar los caños del oleoducto son turcos. Entonces, en realidad, trabajo no hubo, y la Federación de Empresarios Rionegrinos se quejó precisamente de eso. Acompañaron a Bereltinec en esta medida y resulta ser que ahora le están pidiendo que haya participación y no la hay. Entonces, y teniendo el plomo como tenemos en San Antonio, el problema del plomo que nunca lo resolvieron y hasta el día de hoy, fíjense ustedes, desde la década de 1960, del siglo pasado, hace más de medio siglo que estamos con las escorias y los residuos del plomo, y en realidad no lo han remediado, y ahora el Estado provincial le dice a Nación, no se hagan más cargo, y nosotros no tenemos para poder remediar, y quieren urbanizar. Así que frente a eso deberíamos no aceptar ningún nuevo, ni siquiera proyectito, porque no hay eficiencia en el Estado.
Y es mentiroso el proyecto. En Bolsón, con el lago escondido, Joe Lewis dice que trae trabajo. ¿Y cuántos trabajadores tiene? 100. ¿Cuántos son de la zona? 30. Entonces es mentira que traen trabajo. Lo que traen es que se quedan con nuestros recursos y, por supuesto, allá y acá nos quedan sus excedentes ambientales y nosotros pagamos las consecuencias. Y lo bueno es que estamos en esta, yo desde esta radio entré y olía resistencia y gente trabajadora, gente que está luchando. Hay que seguir luchando, hay que seguir participando, visibilizando, que hacen los medios de comunicación, que era creo que la pretensión del foro de ayer, de esa presentación del video y el video, y sí hay que hacer instrumentos legales que nos permita defender hasta este atropello. Hay que hacer pedidos de informe, hay que amparos ambientales, hay que juntar firmas, lo que hacemos siempre. ¿Viste lo que hacemos siempre? Eso mismo, porque lo que se viene es muy grave, va a modificar el delicado equilibrio de su costa, que es nuestra costa, y bueno, hay que luchar, y espero que el videíto después lo reproduzcan para que la gente lo pueda ver, que están escuchando, para ver bien bien lo que estamos hablando. Por favor, Paula.
Gracias, se nota que sos comunicador. Muchas gracias. Sí, una pena que no hayamos podido invitarlo, lo vamos a invitar en algún momento también, pero ¿qué fue lo que dejó el relato del compañero del SOMU, que es una organización sindical, marineros? No sé si hubo un debate, si él pudo explicitar qué era lo que estaba sucediendo con su sindicato y qué postura asumían en esta situación.
Bueno, básicamente lo que están informando es sobre la abolición de derechos de los trabajadores del SOMU. Le están quitando los prácticos, le están quitando un montón de actividades por medio de utilizan una táctica de cooperativas que a través de ellas van haciendo empresas que las trasladan, figuran en un lugar, pero trabajan en Chubut, en Puerto Deseado, en diferentes puertos, y esto hace que el gremio que estuvo intervenido se vaya desorganizando, los trabajadores se van dispersando, y bueno, por eso están en estado de alerta. Ahora Juan Pablo Gattoni, que estuvo ayer, tomó la palabra también en el foro patagónico, viaja a Buenos Aires para tener una serie de reuniones en este sentido, de que la CGT y por medio de las 62 organizaciones poder intervenir en esto y tener otra fuerza, otra unidad y otro apoyo. Creo que también esto nos convoca a nosotros como intersindical para estar al lado de nuestros compañeros y entre todos tratar de dar un testimonio en este sentido. No sé si vos te acordás de algo más, Julio, de lo que se mencionó ayer con respecto al SOMU.
El problema central es que ellos la pesca no la procesan acá y se la llevan a Mar del Plata. Entonces no tienen trabajo. Y después hay cierta depredación también. Entonces la situación de ellos está difícil porque con estos decretos, si le sacan el cabotaje, le sacan, no va a haber tripulaciones argentinas. Prácticamente, bueno, tenemos prácticamente muy poca flota, porque reventaron en la época de Menem la marina mercante, no tenemos flota fluvial, es un desastre. El otro tema que tenemos que estar atentos, ahora empieza el Mundial, entonces hay que ver este gobierno cómo aprovecha para seguir metiendo todas estas leyes, porque la semana pasada no se trató la ley que modifica la ley de tierras y modifica el manejo del fuego.
En la propiedad, ¿no?, privada.
Claro, la inviolabilidad, pero entonces tenemos que estar atentos y movilizados. Yo creo que ahora la parte sindical también
debería entrar, sí.
¿Entendés? Lo sacaron al secretario general de la UOM, ¿viste? Esto viene por todo. Pero bueno, yo confío en que...
En que podamos.
En que revertir esto, sobre todo a partir de... Porque esto avanza hasta que no haya una movilización popular muy grande. Que no alcanza, la justicia la controlan el Congreso. Entonces, por eso estamos...
El objetivo de la movilización no tiene que ser sectorial, de un reclamo. Claro. Tiene que ser un reclamo directamente para que este gobierno sea parte del poder y nos permita democráticamente solucionar los problemas de la República, porque esto ya no da para más. Hasta que no haya una manifestación que vaya al fondo de la cuestión y que hable sobre realmente que está la Constitución y los derechos constitucionales suspendidos con una complicidad de la Corte Suprema, con el pleno silencio, pienso que va a ser imposible replantear esta situación.
Ahora le vamos a contestar al Vasco, pero vamos a escuchar una musiquita porque si no nos vamos a pasar el programa entero charlando y la gente necesita descansar un poquito también de todo. Así que vamos con la primera.
Que me devuelva la tierra. a repartir las pedazos para el que no sabe semilla, que tiene cabeza de oro y veneno entre las costillas, veneno entre las costillas porque traga pavimento y cada que puede baila, baila encima de mis muertos.
Somos Radio La Corneta, una radio sin inteligencia artificial. Sin inteligencia artificial.
¿No sabes dónde ir a ver teatro un sábado a la noche?
No, no hay nada para ver.
¿No sabes dónde ir a zumba, yoga, acrobacia aérea, cerámica, shows, varietés, milonga, cine, club de lectura, radio, circo?
No, no hay nada para hacer, me voy a quedar en mi casa.
No, ¿no sabes por dónde es?
No.
Es por lo colectivo.
Espacio Culturales Mirones.
Colectora 730.
Para más información, @lesmironesculturales.
Somos seres amantes de la música y les invitamos a viajar a través de esas canciones que te ponen la piel de gallina en cuanto comienzan los primeros acordes. Transportan a personas, a otros tiempos, a otros lugares. Random, un viaje musical propuesto por gente que ama la música guiado por las emociones. Con Ale de la Bedoba, los viernes a las 19 horas, por La Corneta.
Soy retraje, soy mapuche.
Soy médica y soy mapuche.
Soy bibliotecario, soy mapuche.
Soy docente y soy mapuche.
Soy trabajador de la salud pública y músico de blues. Soy mapuche.
Vivimos en la guarida, en los barrios, en todos los trabajos. Que no te roben la identidad. En Río Negro, les mapuches somos más.
Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.
¿Dónde está Tehuel?
¿Dónde está Tehuel?
¿Dónde está nuestro compañero Tehuel?
Queremos aparición que con vida.
¿Dónde Tehuel? Está Tehuel?
¿Dónde está Tehuel?
Aparición con vida de Tehuel de la Torre.
El Estado es responsable.
¿Dónde está
aparición
Tehuel?
Aparición de Tehuel de la Torre.
¿Dónde está Tehuel?
Queremos a Tehuel con vida ya.
Aparición ya.
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 Tienes un mensaje nuevo.
300 milisegundos son necesarios para que nuestros sentidos interpreten las señales del mundo exterior tal cual lo percibimos.
Les Freakers.
Datos irrelevantes que solo a vos te interesan.
miércoles a las 20 horas por La Corneta Radio, 92.5 de Las Grutas, Río Negro.
Les Fuentes, a 300 milisegundos de tu conciencia.
Comunicate con la radio, 2934-463571. Estás escuchando Entre Todos, por La Corneta.
Bueno, hemos vuelto después de una charla que ustedes se perdieron, porque bueno, había que escuchar un poquito de música. Pero bueno, te vamos a dejar, Vasco, que des una cerrada a todo el tema, a ver qué les pareció, cuáles son las próximas estrategias que hay en este tema en el Foro por la Soberanía y realmente cómo seguimos en todo esto.
Bueno, lo que yo creo que debemos resaltar es que este tipo de actividades primero nos permite conocernos. Nos permite unir diferentes organizaciones, diferentes enfoques, compatibilizar intereses, entender que somos una parte de algo mayor y fundar comunidad nuevamente. Evidentemente el mensaje que baja al gobierno es el mensaje de individualismo, de salvarse solo, estamos viendo permanentemente este auge de las apuestas tanto en el juego como en el trading, que muchos jóvenes piensan, bueno, ¿cómo puede ser que todos triunfan menos yo? Y en este individualismo se produce una gran depresión entre los jóvenes, sobre todo por el tema de que ven coartadas sus posibilidades de desarrollo, de educación, de trabajo. Y la verdad que creo que nuestra apuesta es a la construcción, a la organización, a contención, representación y encontrar solución, o sea, avanzar como organización y aprender, como decía también recién Paula, de todas las comunidades que nos nutren, porque así como hay pueblos que son plurinacionales, nosotros también tenemos un porcentaje muy grande de mestizaje. En los últimos estudios que se hicieron en el CONICET daba que el 70% de nuestro país tenemos sangre indígena. Entonces, hoy por hoy, la sangre de los pueblos originarios también corre por nuestras venas, y así sea de la Cava, de la Ciudad de Buenos Aires, donde sea, llevas adelante una costumbre, una tradición que es de resistencia. El pueblo argentino siempre lo fue, siempre fue un pueblo de lucha, así como en el resto de Latinoamérica a veces se imponían las culturas norteamericanas desde lo económico, desde el béisbol, desde el liberalismo. Nosotros tenemos una historia de lucha, de resistencia. Imagínate, desde la época de la vuelta obligada, donde se luchaba para mantener la soberanía de los ríos y donde los británicos nos trataban de habitantes del Río de la Plata, no reconocían ninguna entidad jurídica acá, hasta la nacionalización del petróleo con YPF, primer país en la historia del mundo donde se nacionaliza la energía. En la Unión Soviética todavía no se había nacionalizado la energía, y acá ya Argentina tenía la YPF, que se exportó a toda Latinoamérica.
Entonces, esa misma YPF que ahora está permitiendo que se destruya todo con Vaca Muerta, con las arenas silíceas de Entre Ríos, con lo que está pasando con el río Paraná y demás. Porque también cuando hablamos me da la impresión de que estás romantizando toda la cuestión esta del... Yo entiendo perfectamente lo que dijiste y acuerdo, pero YPF para adelante, en este preciso instante, me parece que lo que está haciendo es, más que nacionalizando, entregando en... dentro de, como dicen entre comillas, que no me gusta, pero de esta nacionalización que dice que es energía soberana y popular, y yo estoy queriendo creer que no es así.
Exacto, hoy por hoy, obviamente.
Tenemos... A ver ustedes, no sé.
Hay dos cositas. Una, que a nosotros nos sorprendió el desarrollo de la nueva revolución tecnológica, porque evidentemente ellos que manejan esto, inteligencia artificial, hoy lo tenemos a este... Peter Thiel de Palantir, que está diseñando para que este país lo gobierne la inteligencia artificial. Nos han llegado con el aparatito del teléfono. Bueno, eso ha tenido su influencia. en generar una realidad. Lo otro es que nosotros también, ya frente a esto, venimos a articular todas estas resistencias. Nosotros somos los que hacemos todos los años las marchas al agua escondido, sí, en clave británico, y ya estamos preparando una próxima gran marcha. Vienen compañeros a más de la región, de todo el país, y empezamos como una contraofensiva para recuperar la patria. No nos queda otra. Así que esa voluntad de lucha todavía se mantiene, y hay que generalizarla.
Yo te quería preguntar, Julio, específicamente sobre el tema de la arena que está utilizando Vaca Muerta y las consecuencias que va a tener, porque creo que quieren unir el cavado que van a hacer del canal del río Paraná para entrar los buques cerealeros y utilizar eso en Vaca Muerta.
No, pues acá lo que se está hablando es que en 2028 van a necesitar 9 millones de toneladas para hacer el fracking. ¿Y de dónde sacan esa arena? Sale del puerto de Campana, que es la arena gruesa del Paranaguazú, y de Ibicuy, que es la arena fina. Y están viendo traerla en barco. Son como no sé qué cantidad de grandes barcos, y que embarquen acá en San Antonio, y después para llevarla para hacer el fracking. Así que va a haber todo un movimiento. Ahora, lamentablemente, bueno, también venimos peleando con el Superrig y con todo esto que se nos
viene encima. Que le encantó a nuestro gobernador, el Superrig,
la propiedad privada, bueno. Claro. Esa es la lucha que tenemos que darle. Hay que generar conciencia, los entrar a la batalla cultural, y a partir de ahí empezamos a avanzar. Pero ya hay muchos sectores, nosotros hablamos con muchos jóvenes, y ya toda esta nueva generación ya se está planteando a ver cómo enfrentar esto. No, porque eso también es cómo enfrentamos esta realidad, cómo defendemos esta democracia que ellos aprendieron de democracia, la liberalizaron y es una pseudodemocracia. Ahora, ¿cómo hacemos? Y es a través de la participación. Necesitamos la participación, claro, de los sectores populares.
Una democracia participativa.
Eso es fundamental.
No representativa como la que tenemos, como nos están. ¿Y qué me dice el compañero acá, el comunicador?
No, qué bueno que el año que viene vamos a elecciones, hay que empezar a trabajar, a unificarnos, a entender cuál es el enemigo, que el enemigo tiene nombre y apellido, que Javier Milei, que todas estas interpretaciones del justicialismo, del peronismo, de la historia, bueno, todo eso bueno lo está destruyendo, hay que hacer que esa destrucción pare lo antes posible, y nosotros somos militantes por la soberanía nacional, porque entendemos una idea de integración de todo el país, que incluya, no hay duda, los pueblos originarios, no hay duda, el pueblo resistente y orgulloso mapuche, incluido el pueblo tehuelche. Queremos que todo está dentro de este mismo concepto de soberanía nacional. Y insisto con esto, nos tenemos que poner de acuerdo, tenemos que resistir, ir a la calle y ponernos en sintonía para las próximas elecciones. Y saber que el enemigo es, en Río Negro, es Alberto Beletinec, que es el primer alumno, el mejor alumno que tiene Javier Milei. Son exactamente lo mismo. Ese es el verdadero contrincante. Compañeros, pongamos en sintonía y trabajemos en conjunto, y muchísimas gracias por el espacio. Y como le dije cuando entré, la verdad que aquí se huele a resistencia.
Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a seguir.
Los queremos convocar a todos al Foro Patagónico por la Soberanía Nacional. Creo que es un espacio para compartir de diferentes identidades partidarias e ideológicas.
Muy bien, muchísimas gracias.
Martincito, nos vamos a ir con un temita en honor al Indio Solari, Juguete Perdido, un regalo para ustedes.
Bueno,
muchas gracias.
Olvidar. Radio Comunitaria La Corneta. Una mirada distinta frente a tanta hegemonía pedorra. lacorneta.com.ar. Una lluvia de estrellas fugaces en cara lenta.
No sabemos bien si es por acá o si es por allá. Si las certezas llegan o se buscan. Si nos adentramos en las profundidades o preferimos hacer la planchita un rato. Lo que sí sabemos y estamos seguros es que los jueves vamos a hacer un programa para divertirnos e informarnos bien de bien. ¿Venís? Los jueves a las 19 horas. Más dudoso que nunca.
Tenemos sed de ser.
Tenemos sed de ser.
Tenemos sed de ser.
Argentina no se autopercibe racista, no se autopercibe que excluye por color, ¿no? Y basta simplemente mirar y las caritas de cualquier catálogo de un festival de cine y va a ser muy raro encontrar un marrón.
Claramente hay como una invisibilización, no solamente invisibilización, sino es como una negación y una omisión acerca de nuestros cuerpos, nuestros apellidos.
Camila Arjona, Walter Bulacio, Cristian Toledo, Rafael Nahuel, Facundo Castro, Lucas González. ¿Qué color son?
De chico, supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso.
Anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias.
Comunícate con la radio 2934-463571. ¿Quiénes somos cuando nos encontramos? La salida es entre todos. Por la corneta.
Buenas esas bocinas. Bueno, estamos ahí casi en el último bloquecito, volviendo de una charla profunda sobre lo que implica la soberanía nacional. Pero ahora vamos a, hablando de soberanía, vamos a tocar un tema referido a la universidad. ¿Verdad, Raquel? ¿Tenemos sí. un llamado telefónico?
Sí, Paula, porque ustedes saben que la universidad ha estado peleando la ley de financiamiento que fue aprobada por el Congreso de la Nación, rechazada por el gobierno y vuelta otra vez a aprobar, y aún y a pesar de todo no se cumple, y la justicia no da respuestas, está dilatando. Bueno, esta vez, en estos días, el gobierno de la Nación Argentina tuvo una reunión con el CIN, que es la reunión de todos los rectores de las universidades públicas, gratuitas y libres de este país, y resolvieron darle una propuesta de un 20% de aumento a los docentes y no docentes y un 3% a partir de octubre. Y este 20% todo junto a partir de junio. En estos momentos, entonces, se reunieron y los rectores dijeron que sí. Pero ahora las federaciones universitarias, que están formadas por los sindicatos de todos los docentes y los no docentes y todos los que tengan que tener alguna mínima participación en la universidad, tienen que decir sí o no, porque son a ellos a los que se van a responder, porque los rectores están siendo elegidos por todos ellos. Así que si no sé cómo será en el caso de que alguien rechace, cómo quedará el rector que ya dio el ok, pero tienen que esperar porque ahora el Estado les va a dar a las federaciones esta misma propuesta. Así que para eso vamos a hablar con Matías, que es el secretario de ADUNC, que es el Sindicato de Docentes Universitarios de la Universidad Nacional del Comahue, para que nos cuente. Hola Matías, ¿qué tal?
Hola Raquel, ¿cómo estás?
Aquí estamos con Paula para escucharte, que nos cuentes cómo está bien esta situación, porque yo la conté así a grandes rasgos, a ver qué es lo que está pasando en estos días, que parece ser que está como calentito el tema.
Sí, la verdad que sí, viene siendo una semana bastante intensa. Arrancó el sábado a la noche, llegó la propuesta a través de del SIN, cosa que es extraño también porque por lo general estos acuerdos se tratan en paritarias. Y bueno, la propuesta, como decís vos, en total quedaría un 24% de incremento. El 21 es para junio y en octubre se completaría el 24. Y en este caso, bueno, todas las confederaciones que nuclean los gremios universitarios, bueno, había un clima de buena aceptación y bueno, nuestra confederación, que es CONADO Histórica, lo que está haciendo es, bueno, reunir en los distintos asentamientos distintas asambleas para definir cuál va a ser la postura. Y eso se va a definir el día de mañana, que se llevan todos los mandatos de los asentamientos y bueno, y ahí va a salir el comunicado. Es importante que esto demos difusión porque ha salido bastantes noticias diciendo de que ya está todo arreglado, pero bueno, todavía hay confederaciones como CONADO Histórica que no se promulgó.
Y decime una cosa, Matías, si se aprueba, entonces pasarían a tener esto así, que no es solamente el porque en financiamiento universitario no estamos solamente hablando de los sueldos docentes, sino del funcionamiento de la universidad, que es tan importante como los sueldos.
Bueno, sí, dentro de este acuerdo que es un acuerdo que viene con otro sentido, ya hubo otros intentos de acuerdo, otras propuestas por parte del gobierno y que obligaban, por ejemplo, a sacar la cautelar que tienen las distintas federaciones contra en la Corte para que la Corte se expide acerca de la ley universitaria. En este caso, este acuerdo no contempla la quita de esa cautelar y integra cada uno de los ítems que están puestos en la ley. Si bien no es lo que se pide en la ley, sino que es un porcentaje, pero sí contempla no solamente la recomposición salarial, sino que también el incremento de becas, es un 50%. Claro, también hay un incremento en los hospitales universitarios, que también vienen mucho más desfasados, pero bueno, este acuerdo contempla el 50%. Y una mesa y la conformación de una mesa que para negociar el incremento de la pérdida del 2024.
¿Y por qué te parece? Perdón.
Sí, perdón. No.
Yo quería preguntarte ¿por qué te parece a vos que la Federación, por ejemplo, Universitaria de La Plata, que escuché hoy a la tarde, aprobó esta primera medida y dijo que bueno, que eso no quitaba que después siguieran peleando, pero que en realidad era como una necesidad imperiosa de tratar de resolver algo de todo esto que aún y con la justicia no se está resolviendo? ¿Te parece que ese es el motivo que se va a dar en todo el resto de las federaciones? ¿Cómo ves esa cosa vos?
Y es un poco lo que se viene un poco debatiendo a nivel general. De que bueno, que la situación también es bastante tensa, el frente de lucha viene bastante desgastado y también ya recordamos que esto no es de ahora, sino que hace 2 años que se está haciendo este plan de lucha entre marchas y paros. La sensación que esto es a nivel personal, ¿no? Que nos da es que parecen los juegos del hambre, porque en realidad no es la totalidad del acuerdo de lo que correspondería, pero frente a este desgaste es una pausa momentánea para bueno, estar atento en el inicio del segundo cuatrimestre y bueno, nada, seguir luchando que seguramente la política no va a cambiar, o sea, la política de este gobierno ya está marcada muy claramente y esto es es una movida para un poco calmar las aguas, pero creemos que el frente de lucha va a tener que continuar.
Entonces, esto sería que tendrían que esperar ustedes que la CONADU esté ahorita. Vos pertenecés al gremio de ADUNC. ADUNC es de la Universidad sí. Nacional del Comahue y pertenece a la CONADU histórica. Así es, más o menos, sí. Explícanos bien ahí.
Así es. Nuestro gremio pertenece a esa federación. Y bueno, estamos esperando a que CONADU se junte con muchas otras federaciones. También esto es importante explicarlo. No hacen esta instancia de debate interno dentro de los distintos gremios que conforman a la federación. No es así el caso de CONADU Histórica. CONADU Histórica llamó a plenarios y a asambleas a los distintos gremios que conforman la CONADU para poder después llevar un mandato. Por eso también hay noticias donde dice que bueno, que ya el conflicto ya está arreglado, pero bueno, todavía faltan algunas federaciones, como decís vos, que se promulgue.
Y una vez que se promulguen, entonces pasarían a la segunda etapa, que sería esperar que responde la justicia y si no, seguir actuando en base a lo que es todo lo que es el financiamiento, ¿no?
Sí, exacto. Esa sería como la estrategia, por decirlo de alguna manera.
Bueno, vamos a seguir entonces esperando a ver qué es lo que pasa. Cualquier cosa te volvemos a contactar para ver cómo termina todo esto. No cómo termina, sino cómo empieza esta segunda faceta de la problemática, porque la problemática va a seguir, porque el financiamiento educativo va a ser una cosa que no llegaban, casi ninguna universidad llegaba al segundo cuatrimestre con plata para los servicios públicos, por ejemplo, que tienen, para todos sus servicios. Entonces es bueno que lo pensemos de esa manera, como una segunda fase de este proyecto, de este programa, de rever qué es lo que va a pasar con las universidades. Muchísimas gracias, Matías, y nos quedamos en contacto por cualquier novedades.
Bueno, no, muchas gracias, Raquel, y sí, cualquier novedad estaremos en contacto.
Bueno, muy bien.
Un abrazo.
Bueno, gracias.
Matías se cortó.
Bueno, Paula, nos
tremendo,
vamos.
Tremendo, Raquel. No, ninguna buena noticia. Por todos, nos están dando por todos lados. ¿Cómo salir de esto también, no?
Yo el sábado. Es una buena.
¿Eh?
Va a haber
sábado. Ah, es una buena excusa para salir un poco de esta sinergia noticiera de cosas negativas, que al final no tenemos nada bueno por rescatar. Pero el teatro siempre tiene muchas cosas buenas para rescatar, así que el sábado se pueden venir a ver a Improtagónica aquí en Colectora 730.
Con música en vivo.
Vamos, con música en vivo, impresionante.
Relaje, una cervecita, un vinito, unas riquísimas empanadas que tienen siempre en el bar. Y
aportan este espacio.
Y a divertirse. Y en este espacio que es nuestro espacio y que siempre nos tiene y nosotros también contenemos.
Y la risa,
es mutua.
La risa que es tan importante. Ya que estamos en estos avisos culturales, queremos contarles que con UNTER estamos trabajando con el Circuito Nacional de Teatro, que estamos aportando para que haya un poco de teatro también en nuestra seccional. Así que tenemos el sábado a las 6:30 el... ¿Cómo es que se llama?
Camino de Moon.
El Camino de Moon. No lo busqué todavía, pero... para leerles un poquito.
Qué operador preparado que tenemos. Ah. Tenemos que agradecerle a Martín, que siempre está con nosotros explicándonos todos y teniéndonos paciencia.
Siempre está él ahí. A ver si lo encuentro acá. Le mandamos un saludo enorme a Yael, que es una de las gestoras que está con este proyectito. A Marina también, que hoy cortó el pasto acá abajo, impresionante. Y bueno, es el sábado de 18 horas. En la seccional de UNTER es el circuito infantil para infancias y es de Brújula Teatro a Cuerdas. Así que en San Antonio Este, el sábado a las 18 horas, tenemos entradas a La Gorra y Las Malvinas 1672 por un poco de teatro para San Antonio, teatro para las infancias. Están todos invitados a ir. Y tenemos otra cosa que te quería contar. Viste que fue el Día del Ambiente, el 5 sí. de junio. Bueno, no sé si viste si se hizo alguna actividad, si participaste de algo. Nosotros fuimos como UNTER a entregar un libro que hicimos el año pasado, que lo hizo nuestra seccional con un curso de capacitación muy, muy interesante sobre el tema del agua, que lo que intenta es recopilar todo lo que sucede en la provincia respecto a el agua y los asambleas ambientales.
Que yo creo que lo vamos a tener que tratar en otro programa y totalmente. Lo vamos a tocar, porque realmente es un tema para que todas las escuelas lo tengan, como lo tienen por ser de UNTER, pero para que todos los tengan, también los papás, también los hermanos más grandes que van a la secundaria y que por ahí no lo saben, porque es una temática y está muy bien armado, comprensible, entendible, claro, es una belleza.
Les voy a leer esto que escribimos con Ceci porque fuimos a entregarle, a regalarles a la Biblioteca Centenario de San Antonio. Le regalamos uno de estos libritos, se lo llevamos el 5 de junio y también estaba el móvil. Hay un móvil ambiental también. Entonces, el 5 de junio, UNTER se acercó a la Biblioteca Popular Cincuentenario de San Antonio Este para hacer entrega formal del libro Agua, nuestro bien común. El libro surge de un proyecto concebido en el marco del Departamento Socioambiental Provincial Chico Méndez, junto a Guarac, colectivo, es un colectivo editorial, con el objetivo de proponer un recurso pedagógico para facilitar a los estudiantes aprendizajes significativos en torno al derecho humano, específicamente al derecho ambiental, desde una perspectiva situada. Este libro es el reflejo de los diálogos y debates en torno a las problemáticas socioambientales recogidas a través de la propuesta de formación que se llamó El Aula como escenario de sueños posibles. Muy interesante porque se juntó una bióloga con una teatrera, trabajar el cuerpo como sí. territorio. Educación ambiental, arte y territorio que se desarrolló en cada rincón de la provincia. El resultado de ello fue esta maravillosa obra que cuenta bajo el formato literario de historieta sí. lo que sucede hoy en cada uno de los territorios de la provincia, poniendo en el centro el agua como derecho y las disputas en torno a este bien común. Con dibujos de Chelo Candia, este libro pretende ser un punto de partida para invitarlos a nuestros estudiantes a debatir sobre estos temas desde una manera real y significativa, resaltando actores locales, nudos problemáticos sociohistóricos y los intereses puestos sobre este bien común. Está disponible en cada biblioteca de las instituciones educativas de nuestra localidad y en toda la provincia, y hoy está en la biblioteca.
Así que sí, está buenísimo. Yo estuve en la presentación cuando fue acá en San Antonio Este, en UNTER, así que está muy bueno y lo vamos a trabajar. Para trabajar también el tema Mecorot, que hoy tocamos así de pasadita, porque es un tema que nadie toca, porque la provincia no quiere que se toque, pero es un tema que nos está entregando el agua, porque no es que Mecorot la vaya a llevársela, sino que asesora para que nosotros dejemos de pertenecernos el agua como derecho y pase a ser de propiedad privada del Estado, que nos va a cobrar para entregárselas a las megacorporaciones. Totalmente. Así de simple. Así que bueno, nos estamos yendo ya un poquito tarde.
A ver, ¿qué hora es? 8:05. Bueno. No, mira, nos quedamos sin el tema de una menos, que estuvo la movilización. Bueno. No lo pudimos tocar, pero tenemos un temita para cerrar. Ni una menos, vivas nos queremos y aquí estamos.
Exactamente, así es.
Muchas gracias.
Hasta el próximo miércoles.
Me duele en el cuerpo ser ya tantas menos, la bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro, no quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste, al patriarcado le convengo, temerosa y triste, basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos, nos creen inferiores, siento su desprecio, piensan que pueden ponernos un precio, nos tratan de putas, de brujas, de locas, nos violan, nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas, me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes, hay que encontrar.